Los aranceles de Trump ya están teniendo impacto sobre las empresas europeas. Así lo acaba de asegurar el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante la reunión del Eurogrupo en Bruselas. Un aspecto que sostiene hay que tener en cuenta a la hora de negociar con Estados Unidos. Hasta la fecha ya ha habido más de 100 horas de reuniones entre representantes de la Comisión Europea y la Casa Blanca sobre este tema. Olga Rodríguez.
El ministro de Economía ha valorado el acuerdo entre Reino Unido y Estados Unidos y ha insistido en que la Comisión Europea tiene la mano tendida a Washington para que el viejo continente llegue a un pacto justo con la Casa Blanca. No obstante, Cuerpo ha señalado que los aranceles que ya están en vigor están perjudicando a la industria europea y esto hay que tenerlo en cuenta en las conversaciones.
Que ahora mismo ya están sobre la mesa teniendo efecto sobre nuestras empresas y nuestras industrias parte de los aranceles que ha puesto Estados Unidos. O sea, ¿no? Esto es importante tenerlo de partida en cualquier discusión.
El titular económico ha insistido en que los 27 negocian en bloque y que la unidad de los Estados miembros de la Unión Europea es lo que permitirá a Bruselas lograr un mejor acuerdo.
Las filtraciones de los mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos están generando un auténtico terremoto en el PSOE. Mientras que algunas voces piden que se investigue la filtración, algunos de los afectados como Lambán o Paje han criticado las reacciones de Sánchez. Otro de los aludidos es Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura y secretario de Política Autonómica de los Socialistas.
Llámalo y dile que es impresentable.
Desde luego.
¿Hablaste con el petardo de Vara?
Sí, excusas peregrinas.
Lamentable, falta de solidaridad. Luego bien que pedirá recursos de esos presupuestos generales del Estado.
En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a repasar uno a uno todos estos mensajes. Será a partir de las 7. Y condenado a 9 años y medio de cárcel por intentar agredir sexualmente a una mujer y acuchillarla por resistirse. Los hechos ocurrieron en julio de 2022 en Alicante. Además, el acusado robó 140 euros a la mujer y la amenazó con buscarla si le denunciaba. Brasil luce con orgullo el fichaje de Ancelotti como nuevo seleccionador. Luis Munilla.
Llama la atención que el Real Madrid no haya dicho nada sobre Ancelotti dos horas después de que el presidente de la Confederación Brasileña, Hernando Rodríguez, haya anunciado así su fichaje esta tarde.
La selección brasileña más vencedora de la historia del fútbol mundial será comandada pelo mayor entrenador del mundo, el italiano Carlo Ancelotti.
Ancelotti dirigirá al Real Madrid hasta el final de la Liga y luego firmará con Brasil hasta el Mundial de 2026. Xabi Alonso será su sustituto ya desde el propio Mundial de Clubes. Por cierto que Vinicius y Lucas Vázquez se pierden al menos los dos próximos partidos por lesión. Y en el Sevilla, palabras del entrenador Joaquín Caparrós tras el asalto de los ultras a la Ciudad Deportiva.
Yo soy un birimás, estoy en contra de la violencia, pero me identifico con ello, porque ellos, sobre todo, está por encima de todo su equipo y estoy completamente seguro que así mañana nos lo van a demostrar. Pero qué duda cabe que no fue un plato de buen gusto.
Hoy se cierra la jornada de Liga en Segunda con el Granada-Eibar a las 8:30 y en el Master 1000 de Roma, Jannik Sinner se acaba de meter en octavos de final y Jaume Munar le ha ganado el primer set a Sebastián Corda.
Un minuto para tu cupe más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 19 grados en Cibeles. Mañana va a seguir el sol con más nubosidad ya por la tarde. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida a esta hora por la 2 en San Fernando y Torrejón, A3 en Rivas y A42 Fuenlabrada. De entrada, A1 Alcobendas y Las Tablas y el M40 Coslada hacia la A3, Mercamadrid A42 y Pozuelo y Somosaguas sentido A5. A finales de este mes de mayo se van a levantar algunas restricciones de tráfico en Delicias, impuestas por las obras de la línea 11 de metro que van a terminar en junio. Así lo ha dicho hoy el delegado de urbanismo Borja Caravante. La semana pasada se publicaba la convocatoria de ayudas hasta 5.000 euros para la reactivación de los comercios y más de 30.000 personas se han sumado a una campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno de Cantabria que ponga guardarraíles en el puerto de Lunada. Escuchas la tarde.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Carlos Magdalena mostró desde muy joven una fascinación por las plantas, algo poco común en un niño. Quizá crecer en Gijón, rodeado de naturaleza, y que su madre tuviera una floristería, tenga mucho que ver. Así su infancia estuvo marcada por una curiosidad insaciable por las plantas que intentó satisfacer cuando llegó a la edad adulta y decidió dedicarse a su conservación. Hoy National Geographic lo ha reconocido como uno de los 33 agentes del cambio que están transformando el mundo, un título que refleja su incansable esfuerzo. Su historia es una historia llena de pasión y humanidad y es la que nos trae a la tarde Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues con 28 años y sin muchas opciones en su ciudad natal, Carlos decide mudarse a Londres. El plan que tenía era aprender inglés y volverse, como la mayoría, pero la ciudad le enamora y empezó a trabajar en New Gardens, el mayor jardín botánico del mundo. Empezó como voluntario, poco a poco se fue abriendo paso hasta convertirse en uno de los hombres más importantes en la conservación botánica.
Reconoce que aunque el clima gris de Londres podría haberlo desanimado, lo atrajo todavía más. Allí, sorprendentemente, llueve menos que en Asturias. Así que lo que comenzó como una aventura temporal se transformó en un propósito, en un destino sin billete de vuelta. Eso sí, siempre regresa a Gijón para disfrutar de una buena sidriña a unas faves.
Hombre,
con los suyos.
Normal, poco pues haríamos cualquiera de nosotros. Pero ya lleva 25 años, ¿eh? Después de ese momento de aterrizar en Londres, se ha ganado el título de Mesías de las Plantas, un apodo que le han dado sus paisanos asturianos y que más tarde han recogido y han hecho suyo los medios como la BBC.
Bueno, pues esta tarde tenemos la suerte de conocer quién está detrás de todos estos títulos y apodos, cuál es el trabajo de conservación de la biodiversidad que lleva haciendo ya más de media vida. Carlos Magdalena. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Carlos?
Bien, bien. Un lunes aquí en Londres. Es bastante soleado y que parece muy desde el verano, la verdad.
Hombre, soleado en Londres. Qué gustazo, ¿no?
Sí. Está de cine.
Hemos empezado escuchando todo un clásico de los Monty Python. ¿Qué significan para ti? Porque al margen de lo que nos vas a contar, alguna vez has dicho que tu vida empezó siendo como la vida de Brian y pasó a convertirse en los caballeros de la mesa cuadrada.
Bueno, esto quiere decir que un día pues estaba yo de vacaciones en Asturias y estaba tomando un café antes de ir a comer ahí, un poco con prisa porque mi madre tenía la comida hecha, y me abro un periódico y sale una caricatura mía con este título de El Mesías de las Plantas. Y automáticamente mi madre me llamó en plan de vente a casa a comer, ¿no? Y yo, no, es que estoy aquí leyendo, que te vengas a casa a comer. Y me acordé de la película esta de la Monty Python, ¿no? Cuando sale la madre de Brian, ¿no? Que
es verdad, sí, es verdad que sale al balcón y empieza a
ver.
No, son mesías, es muy travieso.
Es verdad.
Y bueno, esto, el mote es como uno de estos que te quedan en la escuela y me quedó por muchos años, ¿no?
Ya, claro.
Y ahora, bueno, pues me han dado lo que es el equivalente de un knighthood aquí en Inglaterra, la medalla de la Orden de Isabel la Católica, por la cual estoy muy agradecido. Me la dieron a la Embajada de España. Y entonces, bueno, creo que pasamos pantalla y nos vamos a los caballeros de la mesa cuadrada.
Oye, yo te propondría, por seguir con la vida de Brian, antes cuéntanos qué te han dado los británicos en este caso, no los romanos. Ya sabes que decían, los británicos no nos han dado nada, los romanos no nos han... Nos han dado la alcantarilla, bueno, tal, pues... ¿A ti qué te han dado?
Bueno, pues me han dado un jardín botánico de 120 hectáreas, un invernadero tropical de una hectárea con más de 12 o 13 mil especies de plantas y, bueno, un montón de aventuras y de historias y de trabajos y de publicaciones a las cuales estoy bastante agradecido y un poco orgulloso también. Son más de 2 décadas de aquí en el Reino Unido y bueno, es como que un día te vas a casa y al final es como que... te tienes que plantear cómo llegué aquí, ¿no? Y la verdad es que llegué, no sé, siguiendo el rastro de una planta.
Sí, pero al principio, cuando llegaste a Londres, creo que empezaste a trabajar como sommelier.
Sí, porque, bueno, si lo piensas, al final de cuentas, el hacer vino es todo horticultura también, ¿no? Y me fue muy fácil, bueno, entre el acento español y el tema de que siempre es un proceso de horticultura, ¿no? De esta variedad de uva, cultivada de esta forma, con este clima, fermentada en este barril de roble o de lo que sea. Entonces ahí, bueno, pues tuve esta oportunidad de aprender inglés por la vía rápida, ¿no? Y después, bueno, me vine un día de visita aquí a Kew Gardens y ese día es como que un poco decidí que aquí es donde quiero trabajar y más o menos pues, creo que no estaba equivocado porque 21 años después todavía aquí estoy.
¿Cómo es tu trabajo ahí para que te haya emocionado tanto?
Hombre, tengo... A ver, yo siempre estuve fascinado por el tema de las ciencias naturales, ¿no? Y tanto, todo, sean pájaros o peces, pero las plantas es una cosa que tardas un poco más de tiempo en darte cuenta de lo importante y de lo interesantes que son, ¿no? Entonces, trabajar en un jardín botánico me da la oportunidad de estar todos los días teniendo como experiencia con más de 50.000 especies de plantas. Entonces... Y siempre hay alguna que está llegando de fuera que es nueva, siempre hay alguna otra que tiene un problema que a lo mejor consigues resolverlo, otras de repente se empieza a descubrir que tienen un problema, siempre hay algo pasando, ¿no? Y a la vez tiene muchos más aspectos que solamente la botánica o la horticultura, ¿no? Porque tenemos módulos de aprendizaje para aprendices de horticultura, hay también otro que es como carrera a nivel de diplomatura y también participo en la educación de ellos, ¿no? Hay veces que también participo en publicaciones científicas, otras veces me voy a países tropicales a recolectar plantas. He tenido también la suerte de tener bastante impacto en los medios de comunicación, con lo cual también a veces hago entrevistas y cosas así, con lo cual, vamos, nunca me aburro, pero también es un poco una locura a veces, ¿no?
Oye, 50.000 especies de plantas, ¿has dicho?
Sí, es una locura. Hay unas 400.000 especies de plantas y aunque aparezcan muchas, por ejemplo, hay 1 millón de insectos, ¿no? Se calcula que hay entre 1 y 30 millones de insectos, ¿no? Sabes que es una locura. Entonces, intentar saber todo en cualquiera de estos campos es imposible, lo cual quiere decir que nunca te aburras.
Desde luego, ¿no? Con este volumen de plantas y de insectos que tenemos, me imagino que no te aburrirás jamás. Oye, Carlos, ¿el Jardín Botánico de Londres se parece mucho a los que tenemos en España?
Hay como vínculos históricos, por ejemplo, con el homólogo sería el Jardín Botánico de Madrid, lo que pasa que el Jardín de Kew incluiría también lo que es la parte del Retiro y todo esto, ¿no? Es una...
O sea, que es mucho más bastante, grande.
Es mucho más grande, sí. Uh-huh. Y tiene una historia de, no sé, unos 260 años, ¿no? Entonces, durante esos 2 siglos y medio, pues se han ido construyendo invernaderos, edificios, con lo cual acaba siendo... es patrimonio por la UNESCO, de la humanidad. Tienes un catálogo de arquitectura y de historias y de registros aquí bastante, bastante impresionante. Y curiosamente es una de las atracciones más populares del Reino Unido, si no la más popular. Cuando vienen muchas veces turistas de España, bueno, pues quieren ver, no sé, pues Trafalgar Square, lo típico, ¿no? Que todos se nos viene a la cabeza, pero sin embargo, internamente, para los ciudadanos ingleses, es uno de los más visitados. El año pasado me parece que tuvimos 3.5 millones de visitantes.
Oye, ¿y dónde está? Porque si es verdad, yo he estado unas cuantas veces en Londres y no lo he visto. Sí, he ido al zoo, he ido a todas las atracciones de Londres, pero sin embargo al Jardín Botánico, ¿no? Cuéntanos dónde está, en la ciudad.
Está en el suroeste de Londres, en un distrito que se llama Richmond, y bueno, estás a 20 minutos en el tren desde el centro de Londres. Uh-huh. Lo que pasa es que es una especie de esos secretos bien guardados que tienen, ¿no? Que sabes de que como es muy popular de forma interna, pues quizás no sienten tanto la necesidad de anunciarse tanto a nivel internacional, aunque está muy reconocido dentro del sector de la horticultura, ¿no? Mucha gente que son jardineros y tal y cual es como parada obligatoria. Pero sí que la verdad que te da también, cuando vienes a Londres, es un poco estar en la campiña inglesa, ¿no? A veces hay incluso zorros saltando por el jardín y no está tan lejos. Pero muchas veces, claro, la oferta turística de Londres es tan grande que nadie se da cuenta de que está aquí.
Y que nos quedamos en el centro de la ciudad, ¿no? Y no miramos claro, más allá.
No miramos más allá, ¿no? Y toda esta zona, que sería la parte de arriba del Támesis, también tiene otros sitios bastante interesantes, ¿no? Está Hampton Court, donde vivía Enrique VIII, Sion House, hay una serie de jardines históricos aquí que lo hacen una parte muy atractiva de Londres, ¿no? Sobre todo con buen tiempo.
Oye, antes hablábamos de los Monty Python, hay otra película que me ha recordado también tu vida, ¿no? Que es la de Russell Crowe, Master and Commander, que se lleva al botánico este que va capturando especies, ¿verdad? Cuando llega a las Galápagos y demás, ¿no? Y te he visto un poco así cuando has dicho que ibas... Porque tú, entre otras cosas, has llegado también a cultivar un nenúfar gigante, a capturar esas especies, a llevarlas... ¿Tiene similitud esto que pasa en Master and Commander con tu trabajo o no?
Hombre, es curioso. No sé si conoces una película todavía más antigua que esa, que va por las mismas líneas, el motín de la Bounty, ¿no?
Ajá. No la conozco.
El motín de la Bounty se ha hecho 3 veces en Hollywood y es la historia de Bounty, ¿no? Un barco que manda a Kew Gardens a recolectar el árbol del pan. De hecho, escribí, narré un podcast sobre este tema. Y era el que iba en el barco de Q, era el homólogo de lo que hago yo, era el que cultivaba las plantas tropicales. Entonces, históricamente, tanto desde la época del Imperio Español hasta el Imperio Inglés, esto de las plantas era fundamental, ¿no?
Claro.
Por muchas razones, ¿no? Pues hay un montón de cultivos que son esenciales en el mundo occidental hoy en día, como la patata o el tomate, y estos vinieron de Latinoamérica. Y de hecho, bueno, el encuentro de América se produjo cuando nos faltaban unas especias que no podíamos conseguir porque estaba el camino cortado, ¿no? Uh-huh. En el Mar Rojo. Sabes que parece que no, que esto de las plantas hoy en día lo vemos como una cosa para comer o una cosa ahí que tiene flores bonitas, pero sí que ha tenido una importancia en la economía históricamente tremenda, ¿no? Entonces, hoy en día el mundo ha cambiado un poco. Entonces, yo básicamente me centro en el tema de recolectar plantas que van a desaparecer. Pero sí que seguimos siendo más o menos el mismo jardín, haciendo los mismos viajes, pero con distinta intención.
Pero ¿cómo es ese nenúfar gigante, Carlos, que cultivaste allí en Kew Gardens? Bueno, y háblanos también de esa planta que lograste salvar, esa Ramosmania rodriguesi, que no sé si lo he dicho bien.
Sí, se lo he dicho bien, sí. El nenúfar gigante, históricamente, y por los últimos 200 años, existían dos especies. Una se llamaba Victoria amazónica y la otra era Victoria cruciana. Una estaba en la cuenca del Amazonas, en muchos países, en Perú, en Brasil. Y la otra era de Argentina y Paraguay, en el Río de la Plata. Y yo hace varios años, 12 o 13, vi una foto en internet de una planta de Bolivia que no me encajaba en ninguna de las dos especies. Y me costó mucho tiempo, bueno, porque siempre tienes que tener la colaboración en el lugar, el tema de permisos, el tema de establecer contactos con otras organizaciones en el sitio. El caso es que 10 años después fuimos capaces de probar que esta especie de nenúfar gigante estaba sin describir y la nombramos por el país donde existe, Victoria Boliviana. Y curiosamente tiene las hojas que más grandes del mundo, ¿no? 8 metros cuadrados de hoja. 3
¡qué barbaridad, chicos! Se puede hacer una parcela con eso, vamos.
Sí, 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 sí. Bueno, yo de hecho aguanta mi peso, ¿sabes? Si pones un
peso. ¿Aguanta tu peso? Bueno, no sé cuánto pesas, pero vamos, da igual pensar que pueda aguantar el peso de cualquier persona.
78 kilos y lo aguantó sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Que podría estar incluso un poco más rellenito y estaría bien.
¡Qué barbaridad!
Es increíble. Y además es la paradoja de, ¿sabes? La planta con las hojas más grandes del mundo y no sabemos que existe. Y curiosamente fue la primera de todos estos nenúfares gigantes, fue el primero que vio ningún científico, Jaenke, que iba en una expedición española, la Malaspina, lo que pasa por una especie de plot histórico, a lo Master y Comando, ahora que lo mencionaste, básicamente la tripulación, él se dio la fuga en Latinoamérica y la tripulación acabó arrestada en La Coruña por traición a la corona española, justo antes de que Napoleón invadiese España. Entonces, ahora que mencionaste lo de Master y Comando, en todos los pasos de la historia muchas veces te encuentras con historias así, ¿no? Muy épicas y muy, muy increíbles. Y cuando empiezas a tirar del hilo, pues te empiezas ahí a, bueno, pues de repente descubres algún día a 1 de la mañana y te dan las 4 de la mañana y estás todavía en casa con los ojos como platos, leyendo cosas y todavía perfilando más en la historia, ¿no? Porque no solamente con esta especie, por ejemplo, no solamente fue el tema de una nueva especie, sino cómo pudo haber ocurrido esto, ¿no? Y desordenamos todo el plot histórico que había para poder entender cómo es posible que una cosa que puedes ver desde Google Maps, ¿no? Porque las fotos de satélite muestran a las plantas, porque son tan grandes, y la del 2024 no estaba descrita. Entonces ese fue un poco el descubrimiento del siglo XXI, ¿no? Ajá. A nivel botánico. El tema este de lo del elefante en la habitación, ¿no? Sabes que estaba ahí, pero nadie se había dado cuenta de que era distinto.
Oye, qué barbaridad, qué curioso. Estabas mencionando todo lo que supone esa búsqueda de biodiversidad y ahora la lucha, como antes mencionabas, es muy distinta, porque ahora lo que se hace es evitar la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático está ocasionando esto. Por eso decías tú que ahora realizabas estos viajes, ¿no? El motivo es completamente distinto.
Sí, normalmente tiene que ver con la taxonomía, ¿no? La ciencia de catalogar las cosas y saber qué es qué, porque si no, no las puedes ni estudiar ni tampoco te puedes dar cuenta de que están a punto de desaparecer. O si esto se identifica como es algo que está a punto de desaparecer, intentar hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, había casos que me comentabas de la Ramosmania rodriguesi. Esta se describió en el siglo XIX. y la última vez que se le vio viva fue en 1940. De repente la declaran extinta. En el 1980 y en el 1982 un niño encuentra la última planta. Y trajeron esquejes, que es una ramita aquí, aquí, y las fueron capaces de enraizarlos, pero daba un montón de flores, pero nunca daba semillas. Y se sospechaba que necesitaría otra planta de la misma especie para poder cruzarlas, para dar semilla, ¿no? Entonces se le denominaba un poco el muerto viviente, ¿no? Porque la especie estaba muerta, aunque había un espécimen que estaba vivo. Y curiosamente, cuando yo trabajaba aquí de interno, que no me pagaban, me obsesioné con esto y fui capaz de sacarle semillas. Y desde las plantas que crecieron de semillas, le restauramos la fertilidad. Y 4 o 5 años después me fui a Isla Rodríguez y 10 años después volví otra vez al sitio a llevarles unas plantas y ahora, bueno, pues ya es una ocurrencia común que esta planta de semillas allí produzca más plantas y las están plantando en la naturaleza. Es Isla Rodríguez, que está en el Océano Índico y pertenece a la República de Mauricio como país. Entonces, bueno, por un lado es como que la salvamos cuando le quedaba el último café, curiosamente el café marrón, pero el tema es que también dio una especie de lección de que, bueno, mientras tenemos siempre algo de esperanza, ¿no? Y aunque digan que no, hay veces que se puede hacer.
Oye, Carlos, una última pregunta. ¿Te has llevado alguna planta asturiana para allá, para Londres, de tu tierra?
Ay, pues déjame pensar. Bueno, me he traído una planta de Inglaterra a mi tierra, ahora que lo...
A la inversa.
A la inversa, sí. Curiosamente es una planta de Chile, pero era por labores, por razones simbólicas, más que nada. Porque yo nací en Gijón y en Gijón es donde nació el chorro Aspar jovellanos, que era una de las especies, un tipo de... del movimiento de la Ilustración, ¿no? Quedaron aquí un poco en blanco. Es una persona bastante célebre de la historia de España y le nombraron un género de plantas, la jovellana, jovellana violácea. Y querían plantar una en Gijón con una placa conmemorativa y fui yo el que la facilité porque la teníamos aquí en Kew Gardens. Luego sí que he facilitado muchas veces de gente de aquí que quiere ir a recolectar allí. Por ejemplo, tenemos Tony Hall en el Arboretum, que es un fanático de la flora de España, y unas veces se va a Andalucía, otras veces se va a otras zonas como el Castilla, etcétera, etcétera. Y una vez se vino con nosotros también a Asturias. Y entonces, bueno, se trajo alguna planta endémica de allí para aquí. Qué y bueno. Hay una, curiosamente, que en Asturias es un tipo de nenúfar que solamente existe en toda España. Existe en una laguna como de 2 metros cuadrados en las montañas en Asturias y donde hay que dar 4 o 5 plantas. La especie no está en peligro de extinción porque también existe en la zona boreal, ¿no? Pero es una especie de reliquia que ha ido subiendo en las montañas mientras el clima iba cambiando y las glaciaciones iban retirando y quedan 3 o 4 en Asturias, ¿no? Una cosa súper curiosa de cómo las plantas escapan al tiempo, ¿no?
Bueno, curioso desde luego todo lo que nos has contado además de esta forma tan, tan apasionada. Pues a sus 52 años Carlos Magdalena es un referente mundial en el campo de la botánica y la conservación. Su trayectoria es un verdadero testimonio de cómo el compromiso con la naturaleza y una visión a largo plazo pueden transformar el curso de la vida a pesar de las adversidades. Carlos, ha sido un placer que estés encantado. Hoy aquí con nosotros en la tarde y ha sido un placer desde luego escucharte.
Mil gracias.
Gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Carlos. Me produce muchísima admiración gente como Carlos, porque a mí se me muere hasta los potos,
bueno,
Pilar.
O sea, y a mí, si te digo cómo tengo mi planta.
Hasta las
pero
de
yo le pongo
plástico.
Interés y
no, yo, pues el problema es ese. A mí me dice Jimeno siempre que Jimeno, ya sabes que tiene, viene de tradición de viveros, y me dice: no le hagas caso a las plantas. Cuanto menos caso les hagas,
¿sí?
Mejor.
Pues sí. Va a ser eso, porque me falta hablarle. Yo, si
nada,
le dedico palabras bonitas.
Ni caso.
Yo creo que le he regado demasiado.
Ese
fíjate.
Es el problema. Se mueren más por eso.
¿Sí?
Habla con Jimeno, que te va a dar clases de.
No sabía
de
yo este
sí,
puntito
sí, sí,
de Jimeno.
Bueno, hombre.
Conservación viveros. De las plantas, Jimeno, te necesitamos, como necesitamos a Carlos, nuestro invitado de hoy. Gracias, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.
Y lo que tenemos ahora es un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola. Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y dime solo si has pensado que estarías mejor a mi lado si la vida está mal.
Y estamos hablando también de los menús. Si tú sueles tirar de menús, si te suelen poner buenos menús en relación calidad-precio, pues allá donde vas, cerquita de la oficina o de tu trabajo, ¿cuál es el menú más cutre, por otro lado, que has comido? Aquel plato que era incomible. Incluso el menú de boda más cutre o de cualquier otra celebración que recuerdes. ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Pues que nos quedamos con hambre, Pilar. Últimamente el menú ya no es como antes y hemos pasado, como dicen por aquí, a la muestra médica.
Buenas tardes, gente. Reduflación total. Yo anteco por 12, 9 euros. Primero, segundo, pan, bebida. Y cantidades buenas y calidad. Últimamente, o sea, cuesta eso y te ponen un solo plato. O no te incluyen ni la bebida ni el pan. Y te ponen lo que llamo yo muestra médica. O sea, aportación reducida, muy poquito. He llegado a pagar 12 euros por un muslo, que eso no era de pollo, sino era de pajarito, dos rodajas de tomate y un pimiento de piquillo, uno, en Almería. ¿Y esto qué es? Me quedé de piedra. Así están las cosas.
Aportación reducida. Bueno, el problema no es el menú, es el bar en cuestión, porque yo conozco bares que te ponen unas raciones y unos menús bastante potentes, exagerados incluso, para los tiempos que corren, que se agradece, por cierto. Por ejemplo, este fin de semana estaba en una comunión y he comido estupendamente, pero no siempre es así.
Hola, gente, buen lunes a todos, buen inicio de semana. Pues yo recuerdo, tanto en una boda como en una comunión, sentarme en la mesa de los niños. Y yo creo que el menú más cutre que he comido ha sido en una cafetería de una estación de tren de cercanías. Pedí de segundo filete de ternera a la plancha. Eso, vamos, era una suela de zapato. Que yo recuerdo, eso es lo peor que he comido. Adiós.
Fíjate, el menú infantil de la comunión en la que está el fin de semana era pasta con tomate y chuletas de cordero.
Oye, pues
ni tan mal,
riquísimo.
Ni tan mal, ojito con el menú infantil últimamente. A ver, yo reconozco que me gusta comer fuera de casa y en este país se suele comer muy bien de menú. No nos damos cuenta lo que tenemos, como dicen por aquí.
Hola, gente, buenas tardes. Pues ahora, pues, si hablamos de menús, yo que he viajado por muchos países del mundo, os garantizo que somos pioneros y maravillosos en esto. Los extranjeros se quedan maravillados, yo se lo tengo que explicar siempre, decirles, mira, aquí se puede comer un menú por un precio cerrado, tres selecciones o dos o una, da igual, si la cuestión es que sea económico y sabroso y bueno, me encantan los menús, siempre que puedo tiro de menú.
Claro, lo que pasa es que si queremos cuatro primeros, cuatro segundos y variedad cada día...
Claro, variedad, el postre, que sea rico, que sea todo casero, claro. Y que nos cueste 9 euros, claro. 10 euros, pues hombre, complicado.
Y luego, ¿qué se hace con lo que sobra? Si todo el mundo pide lo mismo, ¿qué pasa con los platos que no se piden? No sé, a mí es que esto de los menús me crea mucha confusión.
Ah, bueno, pues mira, si es verdad, no me lo había planteado nunca.
Es que hay que cuadrar todo, hay que tenerlos en cuenta. Pero bueno, es verdad que en muchos sitios pues te ponen menús cutres y de eso estamos hablando hoy en el 607-15-0602.
Estaría mejor a mi lado si la vida te ha maltratado por poner más en tonto a tu lado y me muero de ganas de verte.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay una última hora y es que España tiene luz.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Los interruptores funcionan y los trenes circulan, al menos de momento. Porque a partir de ahora vamos a tener que empezar así los programas informativos, comunicando la más absoluta normalidad.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota sirve agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800-080-032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovéchalo.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
¿Te imaginas un año gratis de servicio de limpieza? ¡Guau! Con Zurich Seguros es posible. Contrata ahora un seguro de hogar, coche o vida y participa en el sorteo de 1.300 euros. Consulta las condiciones en Zurich.es. Y es que en Zurich nos importas tú.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Quieren eliminar las prórrogas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Quiero que prestes atención y que escuches el siguiente sonido. A ver si te imaginas qué puede ser. Bueno, escuchas esta euforia e igual te imaginas que es un grupo de jóvenes, de personas, celebrando la final de un mundial o alguien que le ha tocado la lotería o Eurovisión, algo por el estilo. Bueno, pues ahora quiero que escuches la secuencia completa.
Habemus Papam. Dominum Robertum Franciscum. Humane Ecclesiae Cardinalem Prevostum. Yeah!
Bueno, pues no estaban celebrando la final del Mundial. Así celebraron los seminaristas de Chiclayo la elección del nuevo Papa León XIV. De hecho, muchos fueron capaces de reconocerle solamente al escuchar el nombre en latín, Robertum Franciscum. En el vídeo, que ya, bueno, ha dado la vuelta al mundo, se les ve como locos abrazarse unos a otros. Es muy emocionante, la verdad, verles así con esa alegría, pegando saltos delante de la tele donde estaban siguiendo la emisión de todo lo que estaba pasando en Roma. Y es que Robert Francis Prevost era su obispo. Le conocían perfectamente antes de ser elegido papa, aunque ellos se referían a él como Don Roberto. Imagínate lo que fue para estos chicos ver que solamente unos minutos después el que fuera su obispo, ahora nuevo papa, salía al balcón de San Pedro y saludaba a esta pequeña diócesis de Perú en español.
Y se me permiten también una palabra, un saludo a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
Fue muy llamativo porque León XIV rompió una tradición de siglos, una costumbre por la que los nuevos papas solo hablan en italiano y latín al salir a ese balcón. En esa primera ocasión, nada más ser elegidos. Es cierto que Prevost nació en Chicago, en Estados Unidos, por lo que es estadounidense, pero también tiene la nacionalidad peruana. Y lleva a este país en su corazón por haber estado casi 30 años allí como misionero.
¡Que viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Que viva la Madre del Buen Consejo!
Esto que escuchas es la celebración que ha tenido lugar allí, en Chiclayo, este mismo fin de semana. El sábado por la noche, en ese sitio, más de 20.000 personas se lanzaron a la calle para celebrar una misa por la elección del Papa. Lo hicieron con música, con bailes, con mucho color. Pues hace ya 4 días que el nombre de este municipio peruano ocupa portadas de todo el mundo. Una diócesis que no está entre las grandes de Perú, Don Roberto, se ocupaba de esa ciudad que le presta el nombre, Chiclayo, y también de varios pueblos pequeños de sus alrededores, algunos de ellos perdidos en los Andes. Por eso se han hecho virales algunas fotos de el Papa León a caballo cuando era allí obispo.
Es una zona geográficamente muy complicada, a la cual en muchas partes no se puede acceder en coche y hay que hacerlo o a pie o a caballo. Es por eso que se han viralizado esos días las imágenes de el entonces Monseñor Roberto visitando estas comunidades a caballo, porque además él iba frecuentemente.
Edgar es seminarista en Asturias, en el seminario de Oviedo, tiene 26 años y es natural de Chiclayo. Y allí precisamente coincidió con León XIV prácticamente todos los años que estuvo en esa ciudad. Edgar le ayudaba en las celebraciones de la catedral y se hicieron amigos. Nos ha contado que Don Roberto se enamoró de Chiclayo y de su gente. Y es que Chiclayo se conoce precisamente como la ciudad de la amistad.
Se ha hecho un chiclayano más porque somos gente muy abierta, que habla mucho, que te abre el corazón enseguida.
Nos dice Edgar que el nuevo papa es tímido, pero que cuando se suelta se gana a la gente. Y si hay confianza, hasta se lanza a cantar. Pues así fue como celebraron la Navidad, uno de los años que pasó allí en Chiclayo. Es otro de los vídeos que ha dado la vuelta al mundo también estos días. Se ve a una banda de música tocando en directo y a Don Roberto, el obispo de Chiclayo, ahora León XIV, cantando Feliz Navidad. Pues gracias al nuevo Papa hemos conseguido todos situar a Chiclayo en el mapa. Sí, es verdad que al principio nos pilló con el pie cambiado y tuvimos que buscarlo en Google Maps, pero ahora ya sabemos que esta ciudad peruana es de tamaño medio, tiene unos 600.000 habitantes, está al norte de Perú y a orillas del Océano Pacífico. También sabemos que habitualmente sufren inundaciones y por eso también hemos visto fotos del Papa con botas de goma achicando agua, una ciudad que también destaca por su gastronomía. Edgar sabe bien lo que le gusta comer al Papa, porque han compartido mesa en numerosas ocasiones.
Yo he coincidido muchas veces comiendo con el entonces Monseñor Roberto, que le encantaba el frito chiclayano, seco de cabrito, ceviche y también arroz con pollo y arroz con pato, que son platos típicos que además a él le gustaban mucho. Cuando teníamos alguna celebración en el seminario pedía que sea ese menú, porque bueno, le gustaba de un modo especial.
Chiclayo, una ciudad peruana a orillas del Océano Pacífico que se ha hecho famosa porque el nuevo Papa era obispo allí y aunque su origen es norteamericano, Se siente un poquito también de allí, se siente chiclayano. Andrés Pascual es escritor y conferenciante, como en tantas otras ocasiones. Uno de sus viajes en busca de inspiración para sus novelas lo llevó hasta Perú. Y una curiosa casualidad lo condujo precisamente hasta la ciudad que ahora es famosa, como te estamos contando, por el Papa. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Encantadísimo de volver a viajar con vosotros.
Un placer siempre, siempre estar contigo y que nos lleves de la mano en esta ocasión hasta esta ciudad, Chiclayo, que tú conoces, pero que hemos conocido ahora en todo el mundo por la elección del Papa León XIV. ¿Cuál fue la curiosidad, Andrés, que te llevó a ti hasta allí?
Mira, la ciudad no es muy turística, o sea, vive más de la agricultura, del comercio, pero yo estaba recorriendo hace además 24 años, estaba recorriendo la carretera Panamericana, que es una de las más largas de América, desde Lima, en la mitad del país, hasta el norte-norte en Tumbes, que es lo que hace casi frontera con Ecuador, ¿no? Entonces quería cruzar esa zona que es muy desértica, que a mí me encanta en sí, y más todavía por el contraste después de haber pasado una temporada en otras zonas de Perú muy distintas, como era la selva de Madre de Dios, o la sierra con Cuzco, con el Machu Picchu, ¿no? Y al pasar por Chiclayo, que no teníamos ninguna intención de entrar allá, íbamos con una pick-up, con una furgoneta de estas, decidimos entrar porque me acordé de que mis padrinos, uno de sus tíos era misionero jesuita allí. O sea, fíjate que en realidad tampoco era familia mía, pero siempre me ha gustado salirme de los carriles marcados en general y en los viajes también. Y en cuanto tengo una excusa, intento
allí
hacerlo,
que vas,
¿no? Así que dije, bueno, pues vamos a ver si lo encontramos. Entramos, por supuesto, en aquel momento y sin teléfonos que teníamos ni nada, pero por supuesto que llegamos también a destino y le dimos un abrazo. Se quedó alucinado, pero ¿qué hacéis aquí, no? Y ese fue el motivo, ya ves, medio familiar y medio loco, un poco como hay que estar en la vida para entrar en esta ciudad que efectivamente ahora pues se ha puesto en boca de todo el mundo.
¿Cómo describirías, Andrés, Chiclayo, para que nos hagamos una idea? No sé si se parece a alguna zona de España, alguna ciudad española.
Bueno, al final, más que buscar parecidos, es una ciudad de costa, o sea, aunque está a unos kilómetros más allá de la costa del centro, pero también tiene playas dentro de la jurisdicción, ¿no? Entonces, es variada en ese sentido, tiene, como todas las ciudades peruanas, pues un bonito centro histórico, pues con su catedral, con mercados artesanales, ¿no? Al final, ese sabor lo puedes disfrutar en todo el país, que es precioso, y recomiendo a todo el mundo que vaya por allá, vaya como vaya, además, más preparado, menos preparado, porque es una maravilla. Pero, y por lo demás, pues bueno, como antes habéis dicho, estaba escuchando las intervenciones anteriores, no es una zona fácil, ¿no? De hecho, como digo, la carretera Panamericana pasa por allá y en muchas zonas es casi desierto puro. Algunas veces que nos salíamos de la carretera para aparcar a un lado, tenías que tener mucho cuidado porque se te hundía la pick-up en la arena, ¿no? Entonces, bueno, lo bonito es eso, que es algo que se sale de la ruta habitual, y siempre que miras el mundo con ojos curiosos, pues encuentras cosas inesperadas.
Destacan el carácter, Andrés, de su gente. De hecho, la conocen como la ciudad de la amistad. ¿Esto se palpa en el ambiente? ¿Fueron amistosos? ¿Os acogieron bien cuando llegasteis allí?
Hombre, a mí me pegaron un abrazo enorme.
Pero porque bueno, porque había familia
dijo,
de por medio,
dijo,
¿no? Claro, había lazos,
¿qué haces
lazos
aquí?
Familiares.
¿Y tú quién eres? No, digo, no, yo soy el sobrino de Chema, purón, de mi tío, que es también mi padrino. Ahí va, Mar, pues tal, pues venís de Logroño. Yo en aquel momento vivía en La Rioja, en mi tierra, y la verdad es que el encuentro fue fantástico. Pero sí, no, al final, a mí me encanta, yo voy mucho a dar conferencias, a lo que me dedico, a Latinoamérica, y me encanta no solo Perú, sino cualquier país del continente, porque es una maravilla la alegría, las ganas de conocer, la sensación de apertura, no solo de mente, sino de corazón. Y eso se palpa, con lo cual podríamos denominar ciudades de la alegría a muchas más de Hispanoamérica.
¿Y de su gastronomía qué recuerdas? El frito chiclayano, el seco de cabrito, el ceviche, que esto es por lo visto lo que le gusta al Papa León XIV.
Pues le gusta al Papa ya a cualquiera, porque, vamos, cuando hablas de Perú toca hablar de gastronomía. Se suele decir que se puede pasar un año sin repetir ni desayuno, ni comida, ni cena. De toda la variedad, no solo de lo rico que es, ¿no? Pues por la parte de la selva, en Madre de Dios, hay unas cosas. Por la parte de la sierra, por supuesto, otras. Y en la costa, en concreto en Chiclayo, pues sí que había estos platos de ceviche con tortita de choclo. Y había uno muy especial hay algo que me acuerdo que era como de la zona, que era arroz con pato. Y la verdad es que estaba buenísimo. Y este plato en sí se asemeja mucho a lo que yo más recuerdo en el plano gastronómico, que eran las chifas. Mira, las chifas son unos restaurantes fusión peruana-china. Entonces, que luego no se han limitado a esta zona del planeta, sino que se han extendido, pero ahí había un montón, y además era un festival, ¿no? Era comida adaptada por los inmigrantes chinos desde mediados del 19, que se instalaron allá, y como todo lo que surge a partir de la fusión y a partir de la diversidad, pues te puedes imaginar una maravilla para los sentidos.
Oye, Andrés, cuando escuchaste el saludo del Papa a esa zona en ese primer discurso que pronunció desde el balcón de San Pedro, que se refirió en español a esa ciudad, a Chiclayo, ¿qué pensaste? ¿Qué imagen se te vino a la cabeza?
Pues hombre, que podría haber estado por allá. O sea, mi casi tío era jesuita, no, pertenecía a otra orden, y además en ese momento creo que el actual papá estaba en Trujillo, ¿no? Pero bueno, también habíamos pasado por Trujillo, así que puedo decirte que quizá nos vimos en la catedral sin saberlo. ¿Qué sé
igual
yo,
te cruzaste,
¿no?,
con el nuevo papa, efectivamente.
Claro, entonces yo quiero pensar que en algún sitio de Trujillo o por la carretera panamericana me encontré con el papa y quizás hasta nos dedicamos una mirada sin saberlo.
Pues así es Chiclayo, esa ciudad peruana tan especial en la vida del papa y que hemos conocido un poquito mejor gracias a un gran viajero como es el escritor Andrés Pascual. Andrés, te agradezco mucho tu paso por la tarde de COPE. Muy amable, Andrés, gracias.
Gracias a todos, un fuerte abrazo.
Otro para ti. Bueno, pues hoy hemos escuchado de nuevo al Papa León hablar en público. Ha sido durante un encuentro con más de 3.000 periodistas que cubrieron el cónclave la semana pasada. Y entre esos periodistas, por supuesto, ha estado nuestra compañera corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, que te hemos visto hablar con el Papa.
Fíjate, qué suerte, la verdad,
pues sí,
es que ha sido
claro
una suerte.
Sí.
Ha sido una suerte y el Papa estaba al principio quizás más nervioso, porque es lógico, ya hemos conocido que de carácter es tímido a priori, pero no te creas tú que le hemos dado mucho miedo los 4.000 periodistas que estábamos presentes. Y al decirle que trabajaba en la cadena COPE, han repetido dos veces, cadena COPE, como diciendo, sí, sé perfectamente, la conozco, ¿no? Ha estado encantador, incluso al llegar, como se ha sorprendido, no está acostumbrado, entonces se ha sorprendido por un intenso aplauso, la verdad, todos los periodistas en pie, se le ha recibido así en el aula Pablo VI, entonces ha dicho en inglés, bueno, esperemos que al terminar el discurso también reciba un aplauso, porque eso es señal de que no se han dormido, ¿no? Más o menos. O sea que sí, ha estado después, poco a poco, según iba hablando, ha estado cada vez más relajado.
Oye, decía yo 3.000, tú dices 4.000, me he quedado corta, ¿pero ha saludado a los 4.000?
No,
podría estar a esta hora todavía, ¿no?
Podría estar
allí
todavía
saludando.
Ha tenido el detalle de atravesar el pasillo central, porque claro, no se sabía muy bien cómo iba a ser. Había unos cuantos que hemos sido afortunados, que estábamos en lo que se llama el bechamanos, es como la fórmula de poder ir a saludar al Papa en las audiencias, y no sabíamos si iba a ser arriba, si el Papa se iba a quedar arriba y tú ibas pasando. Entonces ha sido también bonito porque el Papa ha dicho voy yo, bajo yo, y ha bajado las escaleras y ha ido saludando dos filas y bueno, pues ahí estábamos unos cuantos afortunados. He de decir que a mí, pues la suerte, porque hemos hecho un sorteo entre los acreditados y no me tocó, pero de repente, no sé muy bien por qué, según me iba acercando, pues me ha dicho el director de Sala Estampa, Eva, ven por aquí, y yo he ido por allí, he obedecido y me he encontrado ahí sentada en la fila.
¡Qué bueno!
Sí, ha sido así de simple, así de sencillo y bueno, pues he podido saludarle. Mi compañera Elisabetta Piqué, que estaba al lado, le ha dicho que, como sabemos que al Papa le gusta mucho le gusta el tenis, juega al tenis, pues le ha dicho que jugábamos las dos dobles, que le invitábamos a una partida algún día, y el Papa ha dicho, yo no soy tan bueno al tenis. Y otra... Y otra compañera que le ha invitado a un partido benéfico, el Papa le ha sonreído diciendo, bueno, mientras no vaya Sinner, que como sabemos es el, mientras no invitéis al partido benéfico a Sinner, como diciendo yo, ante el campeón del mundo poco
que eso
puedo
es
hacer.
Muy bueno, ¿no?
Claro. Exacto, pero de verdad que sí, ha estado el Papa muy a gusto, muy relajado, no ha querido hacerse selfies, que esto es un detalle interesante, no sabemos si será una costumbre que no quiera o que a lo mejor no es que no quiera, sino que a lo mejor pues prefiere no hacerse selfies, solamente ha tenido el detalle de una compañera iba de blanco, iba con un traje blanco que no es lo habitual porque ya sabéis que el protocolo uh-huh. Vaticano vamos es de oscuro. Pero él iba de blanco, entonces al saludar al Papa le ha dicho, voy de blanco, pero no se crea usted que quiero ser papisa. Entonces al Papa le ha hecho gracia y el Papa mismo se ha puesto a su lado para que los fotógrafos vaticanos les hicieran a los dos una foto de blanco, ¿no? A ella y a él. Pero bueno, ha sido un encuentro, sobre todo por el contenido, ¿no?, de su discurso.
Eso es. Y Eva, la agenda que se va cargando, pero la fecha importante esta semana es el próximo domingo 18 de mayo.
Sí, efectivamente, es la misa de inicio del pontificado, es una misa que formalmente incluso se llama de entronización, aunque ya se utiliza menos este término. Es una misa en la que el Papa va a recibir el anillo de pescador, aquel que con el que sellará los documentos importantes y que le acompañará hasta el último momento de su vida y que se romperá cuando él fallezca. O sea que va a ser una misa muy importante, ya no solo por el contenido de la homilía, que estaremos todos pendientes, sino porque se supone que acudirán autoridades de todo el mundo, jefes de Estado, y hay también una máxima alerta en Roma, y se va a preparar todo, fíjate, con la misma atención y con las mismas medidas de seguridad
que cuando que el funeral. ¿No? Uh-huh. Bueno, pues lo contaremos también aquí en COPE, y Eva, nos alegramos, oye, mira, que al final, de carambola o no, tú has estado ahí presente y ya has tenido la oportunidad de saludar y charlar un poquitín con el nuevo Papa, cosa que nos alegra muchísimo. Gracias, Eva, un abrazo.
A ti, un fuerte abrazo, Pilar, gracias.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024, en la 11, hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien. 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
11.20, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacer en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Soy una maleta muy afortunada. He estado de vacaciones con B-Travel. Ha sido una desconexión total. He visitado una ciudad maravillosa, recorrido sus mercados, museos, callejuelas, hasta acabé con dolor de ruedas.
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora con ventajas exclusivas, financiación a tu medida y hasta un 15% de descuento. B-Travel, viájate la vida. ¿Qué es
la vida sin ti? Mañana martes, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde, y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues estamos terminando ya La Tarde COPE. A las 7 ya sabes que viene Expósito con su linterna, pero hasta ese momento pues vamos a escuchar a algún oyente que hoy estamos hablando con ellos de los menús que encontramos por ahí.
Sí, que el menú es algo muy nuestro, oye, y que nos gusta.
Buenas tardes, gente. Bueno, la verdad que yo no soy mucho de menús porque no salgo mucho, pero sí que es cierto que cuando vamos de vacaciones o cualquier fin de semana, siempre paro donde hay muchos camiones, porque es buena señal y efectivamente donde hay muchos camioneros se come bien. Y paramos donde hay camioneros y unos menús muy buenos por poquito dinero, vamos, por poquito. Pero vamos, lo que me quedó impactada ha sido el menú que pagan en el Congreso, 6 y pico. Digo, pero por favor, si es que una persona trabajadora está pagando 12, 14 mínimo y allí 6 y pico, vamos, no me parece justo. Pero bueno, si no lo digo, me da el telele. Con lo cual lo tenía que decir. Un besito, feliz tarde.
El telele nos ha dado a todos. Al enterarnos, claro.
En fin, bueno, pues eso. Los menús que vamos encontrando, que se nos han ido encareciendo las cosas como son. Pero bueno, es que ellos nos dicen, los que se dedican a hacer menús, los hosteleros, que a ellos también, los restauradores, les cuesta cada vez más pues sacar los platos adelante, ¿no? Todo está mucho más caro. En fin, que la radio continúa aquí en COPE. Te quedas ahora con Ángel Espósito, que está a punto de encender su linterna. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
León XIV se ha reunido esta mañana con los periodistas acreditados ante la Santa Sede y ha comenzado agradeciéndoles su trabajo, enmarcado en el Sermón de la Montaña y la conocida bienaventuranza que se refiere a los que trabajan por la paz. Se trata de una bienaventuranza que toca muy de cerca a los periodistas por cuanto llama a cada uno al compromiso de llevar adelante una comunicación diferente, que no busque el consenso a toda costa, que no se vista de palabras agresivas, que no adopte el modelo de la competición, que nunca separe la búsqueda de la verdad del amor con el que humildemente debemos buscarla. La paz, tan presente en las palabras del Papa en estos días, comienza por cada uno de nosotros, por la manera en que miramos a los demás, los escuchamos y hablamos. Y en este sentido, la forma de comunicar es esencial. Es necesario desechar la guerra de palabras. El